Estamos con la doctora Gabriela Pruebano y compañera aquí de Radiográfica de Por las Dudas Escucháis Sana Sana. Buenas tardes, Gaby, ¿cómo andás?
¿Qué tal, Mauro? ¿Cómo te va?
Bien, hace un rato terminaste Sana Sana y queríamos charlar contigo este tema porque nos parece interesante para debatir aquí en la República Argentina lo que tiene que ver con la muerte digna.
Sí, mira, esto es algo que viene a dar un lugar más al derecho a la muerte, o sea, a la decisión de no en sí por ahí de en qué momento morir, pero sí a que no se nos prolongue la vida cuando las perspectivas a futuro ya está claro que no van a cambiar, claro. ¿Cierto? O sea, por eso es muy importante que la gente tenga claro que no estamos, por un lado, no estamos hablando ni de eutanasia, ¿no? Que es donde sí, digamos, se toma una conducta activa frente a la muerte del paciente, digamos, en cuanto a decir, suministrarle medicación para que muera.
Claro, se entiende.
Ni tampoco, digamos, la cuestión de que obviamente a cualquier persona se le puede hacer, por ejemplo, ¿no? Digamos, cuando vos tenés determinadas condiciones, como lo que nos toca a nosotros, en el caso mío personal, ¿no? En el Hospital Muñiz, por ahí con pacientes que tienen patología infecciosa y entonces, bueno, vos ahí decidís, no podrías decidir suspender porque vos sabés que ese tipo de patología se trata con antibiótico y el paciente puede mejorar, ¿no es cierto?
Sí.
Lo que sí, esto de lo que habla es del famoso encarnizamiento terapéutico, ¿no es cierto?
O sea,
en esas circunstancias que los pacientes, sobre todo aquellos que están obviamente bajo tratamiento médico, claro, en una internación, donde obviamente, ¿no? O sea, vos, si el paciente está internado, vos médicamente, legalmente, estás obligado a seguir suministrando alimento, suero, etcétera, etcétera, ¿no es cierto?
Claro, en este caso, Marcelo dice, está en coma, en estado vegetativo desde el año 94, y aquí aparece algo que te lo pregunto desde la ignorancia, Gaby, ¿eh? En ese estado, ¿es posible prestar consentimiento o es la familia la que decide sobre la vida?
Ahí es la familia la que
decide. Ah, se cortó.
No, acá está.
Acá, perfecto.
Sí, es la familia la que decide.
Claro.
Pero bueno, obviamente porque por el tipo de lesión que tenía el paciente, ya se puede, o por ahí, bueno, digamos, no sé si llegarían al punto de comunicarse con él, ¿no es cierto?, de alguna manera, sí, registrando la actividad cerebral, pero bueno, sería como de ciencia ficción, ¿no es cierto?, para registrar si el paciente de alguna manera consiente o no. Pero bueno, claramente ahí, por ejemplo, bueno, habría que ver si el paciente estaba con un respirador. Por lo que estamos escuchando, no es cierto, sencillamente,
claro,
el paciente estaba dormido, vamos a decir, en un coma espontáneo y con la alimentación, que esto es lo que en el caso de él lo mantenía, obviamente te mantiene vivo, ¿no es cierto? Y vos sabés que de momento que vos cortés la alimentación, pasado unos días, obviamente la persona va a fallecer. Esto es concretamente de lo que se está hablando, ¿no? O sea,
sí.
No es que lo van a matar, pero sencillamente el dejar de hacer produce a los días sí o sí que la persona que ya no puede sostener su propia situación sin el apoyo médico, obviamente, bueno, va a perecer. Pero que esto es lo que, digamos, es el producto de una situación que lleva muchísimo tiempo, con mucho dolor,
sí, 20
con
años,
mucho deterioro, las familias, digamos, con mucha dependencia de todo esto. O sea que, bueno, es un alivio en realidad, ¿no es cierto? Y uno que trabaja en este tema, sabes que está bien, que era un marco legal que se necesitaba para contener estas situaciones.
Sí, ahora te lo pregunto en sentido personal, ¿no? ¿Vos crees que esto es un avance? Digo, no como por ahí es complicado correrse del traje que uno tiene puesto, ¿no? En este caso el de doctora, pero digo, ¿vos crees que es un avance este que las personas puedan elegir? O por lo menos sus familiares.
Sí, yo,
¿no?,
pienso que sí, porque vos también como médico estás obligado de alguna forma, ¿no es cierto?
Claro, a mantenerlo con vida.
Claro, a mantenerlo con vida, porque si vos no lo mantenés con vida, no haces las cosas, estás sujeto a que se te inculpe de la muerte del paciente.
Claro, por supuesto.
Entonces, sí, obviamente, después, bueno, viste, yo en lo personal, cuando me pasó a mí con mi abuela, llegado el momento que dejó de comer, decidimos no ponerle una sonda. Sí. Pero ella ya también estaba en coma hacía mucho tiempo, viste, había un montón de problemas que se fueron agregando. Y bueno, pero eso lo puedo decir yo como profesional con el consenso de la familia. Pero vos en una institución, cuando estás ya de por medio de una obra social, una prepaga, y bueno, viste.
Es diferente, sí, creo que cada caso es particular, no son todos los casos iguales y cada caso, digo, va a llevar
no, lo
a
que... quiere esto, lo que quiere decir es que por ahí esta situación de, digamos, de que uno la palpita y vos decís, bueno, ¿para qué seguir haciendo si ya sabes que lo único que vas a hacer es dolor? Entonces, bueno, la familia te mismo te la plantea, ¿no? Sí. Y esto está bien, pero lo que vos no podías hacer hasta ahora legalmente era consignar esto, ¿no es cierto? Era un acuerdo.
Se entiende.
Vos por ahí ahora lo que sí podés hacer, cuando ves este caso, en un paciente ponerle en un hospital público donde está ocupando una cama en terapia, y ya el paciente no va a tener salida, bueno, podés planteárselo vos a la familia como vas a tener un marco legal para decirle, mire, decidimos no seguirle administrando tal o cual remedio, tal o cual otra cosa, porque ya tiene tal o cual situación, y obviamente siempre participando la familia, o sea, esto lo que está bueno es que si se tiene que ofrecer esto, o la familia quiere que se haga esto, ya va a tener un marco legal, digamos, para que esto, digamos, esté respaldado y, digamos, ninguno después salga con una acusación de asesinato, por ejemplo.
Sí, ¿entendés? Sí, por supuesto, que esto es lo que le afecta.
O, mejor dicho, abandono de personas sería en ese caso, ¿no?
Sí, claro. Bueno, Gaby, gracias, que nos parecía importante consultarle a alguien que pudiera dar algunas explicaciones desde el campo médico de esto, qué ventajas tiene para los doctores y cuáles para la familia y cuáles desventajas si las hubiera, pero no, creo no, nos queda un poco más claro ahora, seguramente se abrirán muchos debates, ¿no?
Sí, el tema es que, bueno, ya te digo, o sea, esto es algo que en lo particular, digamos, fue algo que se podría consensuar con las familias. Sí. Obviamente que no se puede hacer nada sin el consenso de las familias, pero vemos el punto, o sea, hoy por hoy tiene, digamos, ya una figura legal, una regulación, lo cual le da luz al tema, suma un derecho más. Hay que verlo así, suma un derecho más a las personas, sí. ¿No? Como decía Eva, una necesidad, un derecho. Y lo tenemos que ver así. Eso me parece que está muy bien, que es una conquista, que está bien que la Corte Suprema se haya puesto el sallo y haya tomado una determinación. No sé si es que el juez Fike nos quiere decir algo.
Claro,
parece que ya se dio cuenta que lo van a dejar vivir millones de años, ¿viste?
Sí, sí.
Digo, bueno, me anticipo y saco un fallo.
Se garantiza la opción. Gracias, Gaby.
Sí, un besito grande. Sí, los espero ya a las noches de 22 a 24 en Por las Dudas Se Escucha.
Atentis, todos los que nos están escuchando, hoy Por las Dudas Se Escucha. Un abrazo grande.
Dale, un besito grande, chao.
Gabriela Piovano, nuestra médica de confianza, amiga aquí de Radio Gráfica, también conductora de Sana Sana, todos los martes aquí, y de Por las Dudas Se Escucha los martes a la noche en La Gráfica.